¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Foot en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Foot en Once? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nos encontramos en una emisión más de estas entrevistas y pues tenemos una invitada muy especial. Una periodista que a comparación de otros periodistas que hemos entrevistado, es bastante joven, es de una nueva camada de comunicadores del deporte en México, y pues nos emociona mucho tenerla por acá. Ella es Alexandra Loe. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder platicar un ratito aquí con ustedes y pues bueno, compartirles justamente como lo decías, mi poca o mucha experiencia en el medio, pero por supuesto siempre apoyando a los grandes periodistas como ustedes.
Muchísimas gracias. Y bueno, empezando con la entrevista, nos gustaría saber cómo es que surge tu amor por el fútbol.
Ok, híjole, muy complicada la pregunta. La verdad es que desde que tengo uso de razón, en mi casa se veía fútbol, se consumía fútbol, mi hermano intentó en algún momento ser futbolista, entonces pues fue algo con lo que crecí, fue algo con lo que pues mi abuelito, por ejemplo, ve muchísimo fútbol, mucho béisbol, entonces fue algo con lo que literalmente crecí. Y desde que estaba muy pequeña, o sea, muy, muy chiquita, yo sabía que me quería dedicar a esto. No tengo un plan B. Yo sé que nací para estar en los medios de comunicación como periodista deportiva y bueno, pues es lo que me ha traído hasta aquí. Pero sí, te digo, desde que estoy chiquitita, desde que tengo uso de razón, recuerdo los domingos ver fútbol con mi familia, acompañar a mi hermano a sus partidos y todo esto. Entonces, pues sí, fue amor a primera vista completamente.
Ok, y es que esa era una de las preguntas. Yo me pregunto, ¿cómo es que surgió esa intención por adentrarte en los medios y por ser periodista?
Híjole, pues eso no es tan complicado porque tengo exactamente, y lo recuerdo perfectamente, el momento en el que dije, quiero estar ahí, y fue en un partido del América, el club al que le voy. Fuimos con unos amigos de mi papá, y estábamos viéndolo desde el palco y yo veía a los jugadores, ¿no? Y veía toda la porra y veía a la gente que estaba en el estadio y todo esto. Y me acuerdo perfectamente de haber visto un hombre parado al lado de las bancas del América, con un micrófono, con luces, con la cámara y todo esto. Y me le quedé viendo y fue en ese momento cuando dije, es que yo quiero estar ahí, es que ese es mi papel en la vida y es lo que yo quiero y lo que yo busco. Entonces, desde muy chiquita me veías, desde ahí me acuerdo que bueno, pues veía a Toño de Valdés, que ha sido una de mis más grandes referentes, lo veía y decía, es que yo quiero ser, o sea, yo puedo ser, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, que habré estado en la primaria, yo creo, pero cuando vi como la interacción con el medio, la interacción con los futbolistas, la interacción con todo esto, pues sí, completamente dije, yo quiero ser la que está enfrente de la cámara, la que hace las preguntas, la que cuestiona. Entonces, pues de ahí surge mi amor por hacer el periodismo deportivo.
Sí, y es que pues sabemos que es un gran proceso el poder tener un lugar dentro de los medios y tú lo has hecho a una edad bastante temprana y lo haces siendo estudiante todavía, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cómo es ese proceso de trabajar, porque actualmente tú trabajas en W Deportes, entonces trabajas y estudias y pues de repente a mí no me entra en la cabeza cómo hacer tantas cosas y cuéntanos cómo es que lo haces, cómo haces lo que haces.
Pues no es cuestión de otro mundo y todos lo podemos hacer, es siempre lo que intento compartir en mis redes sociales, que de verdad todos podemos cumplir nuestros sueños, sea el que sea, cumplirlos a la par de estar estudiando. Yo siempre he llevado ese mensaje porque bueno, ahora con las redes sociales se cree que te haces famoso, ¿no? Súper rápido y que creces tus números y ya no tienes que estudiar y siempre he llevado el mensaje contrario. Entonces, Sí, las redes sociales, y lo he dicho en varias entrevistas, son un apoyo, son un impulso, pero son eso, el apoyo y el impulso, lo que tienes que tener una base, un cimiento, y es justamente por lo que continúo estudiando. Ahorita estoy estudiando la licenciatura de comunicación en la Universidad Iberoamericana, y pues la verdad es que organizándome muy bien, me costó un poquito de trabajo al principio porque ya tenía mis materias y ya había firmado contrato y todo. Entonces el entrar, pues literal tuve que platicar con profesores y explicarles la situación, platicar también en mi trabajo y explicarles que iba a llegar un poquito tarde en las mañanas y que ese trabajo lo tenía que reponer en cierta hora del día, ¿no? Todo ese trabajo que se iba acumulando porque llegaba un poquito tarde, pero después de 2-3 semestres, pues ya vale, vas agarrando la onda, aplicas todo tu experiencia en moverte por la ciudad y encuentras el balance perfecto entre todo, y creo que lo he encontrado muy bien. El semestre pasado lo encontré perfectamente, y creo que gracias a mis profesores y también a mis jefes en el trabajo se ha encontrado perfectamente. Y obviamente, a ver, y no quiero demeritar a la escuela, pero y lo he dicho abiertamente en clase, lo he dicho también con mis tutores y así. Para mí mi prioridad es mi trabajo y ellos lo saben. Entonces, si hay un partido en el Azteca, y me ha pasado, hay un partido en el Azteca y tengo que estar porque tengo que hacer color, porque tengo que entrar al aire, porque tengo que cualquier cosa, grabar una cápsula, lo que sea, siempre soy muy comprometida con mi escuela. Entonces me llevo mi celular y ni modo, sumo por el celular, y yo soy la señora que anota todo. Entonces anoto de qué tarea de tal o clase a tal hora o cosas así. La verdad es que me ha funcionado mucho, es un equilibrio, es un balance, y al final del día, y se lo podrán preguntar a los profes que me han dado clases en la universidad, siempre intento unir mucho lo que hago del trabajo con los trabajos de la escuela, y es justamente cuando te das cuenta que estás estudiando lo que amas hacer. Entonces, pues creo que sí, creo que es eso, un balance y nada más saber acomodar tus tiempos, y no importa, porque me pasa, si tu trabajo está en una esquina de la Ciudad de México y tu universidad en otro, siempre va a haber tiempo para seguirte preparando y para, pues sí, seguirte, o sea, seguir también luchando por tus sueños.
Ok, sí. Y bueno, hablando sobre tu trabajo, Alex, pues tú trabajas en W Deportes, estás en programas y también haces coberturas en cancha de algunos partidos. Entonces quisiéramos saber sobre eso, cómo es tu trabajo en W Deportes con los programas, con las coberturas y todo esto.
Es, y lo hemos dicho en varias ocasiones, mis compañeros y yo somos todólogos en W Deportes, y creo que en general, en el medio, tienes que ser todólogo para poder sobresalir. Y sí, o sea, mi puesto original en W Deportes es redactora. Redacto las notas, redacto 3-4 notas al día, y bueno, pues gracias a Dios ahorita ya tengo tres programas al aire. Tengo nuestra cancha, que es los lunes a las 12, que hablamos de todo el deporte femenil. Tengo también un programa de El América, que es todos los miércoles a las 10, donde hablamos todo lo que está pasando en el club. Y tengo un noticiero toda la semana de 1 a 2 de la tarde. Entonces, la verdad es que, pues, es muy diferente a la Alexandra que ustedes pueden escuchar en el radio. Ustedes pueden escuchar estas horas que te acabo de comentar. Y otra Alexandra en los estadios, ¿no? Y muchas veces me gusta compartirlo en redes sociales, me gusta compartirlo en mis historias así de Instagram. Por ejemplo, cuando voy a trabajar, pues llego temprano, hago mis notas, me voy al programa y todo, salgo y pues ya me pongo a hacer otras cosas, ¿no? A grabar algunos videitos, algunas cápsulas, a escribir algo como más personal o para mis redes sociales y ya. Pero cuando hay... Y me da mucha risa comentártelo, porque cuando hay partido, literal se paraliza mi mundo. Y como te lo comentaba en la pregunta anterior, pongo en pausa la escuela, pongo en pausa mi familia, pongo en pausa todo, y literal estoy puesta para estos partidos, ¿no? Entonces es muy diferente, y yo tengo como dos tipos de coberturas cuando son en los estadios: cuando voy a grabar color, cuando voy a grabar capsulitas, cuando voy a entrar al aire como, pues, o sea, no... O sea, no como analista o como voz comercial o como cancha, es una rutina completamente diferente. Pero cuando voy en cancha, creo que es lo más complicado, es preparar un partido, es saber literal hasta qué comieron, cuánto miden, cuánto pesan, por dónde, quién, cómo, cuándo debutó, en qué parte, todo. Es una preparación enorme el estar en el Azteca, y bueno, es donde más he hecho canchas, en el Azteca, y recientemente hice mi primera cancha en CU. tengo canchas también en el Club América, entonces yo los veo como templos, cada estadio, cada templo, como le digo, es diferente y hay que aprender a conocerlo y hay que aprender a respetarlo y también es muy imponente. Entonces, pues sí, es muy diferente todo el trabajo que hago, pero creo que sin duda mi favorito es cuando me toca hacer cancha. Me fascina hacer cancha en el Estadio Azteca, y aunque suene complicado y suene, pues sí, que es mucha preparación, que es mucho esfuerzo, creo que el estar ahí en el Azteca, que es histórico, y el convivir con los jugadores, con las jugadoras y todo, no tiene precio, y sin duda creo que es mi parte favorita de mi trabajo.
¡Wow! Un gran proceso. Y dentro de todo esto que has hecho, ¿podrías atesorar un momento o un momento en el que digas, esto que he pasado como periodista ha sido lo que más he disfrutado? Y no solo como periodista, sino pues antes de ser periodista eres aficionada al fútbol y pues de repente te habrá tocado vivir un gran momento que atesorarás en tu corazón, por así decirlo.
Claro, tengo varios, se me vienen dos, tres a la cabeza. Híjole, te puedo decir así lo primero que se viene a la cabeza cuando me toca hacer canchas del América, que es mi equipo, y que sé que tengo que ir profesional, ¿no? Que no le voy a ningún, o sea, cuando estoy pisando ahí, cuando soy Alexandra Loe, la periodista, no estoy pensando, ay, vamos a América o algo así. Entonces creo que a mí eso no es que me cueste, pero cuando estoy en el estadio, cuando siento a la afición azul crema, cuando siento y veo a los jugadores y veo el esfuerzo y veo toda la directiva y todo eso, creo que es de los recuerdos, o bueno, de las cosas que más me gusta ver y de lo que más aprecio. Y también yo creo que un recuerdo que no es de fútbol, pero es algo que sin duda me ha marcado mucho, y no sé si lo han visto en redes sociales, pero es algo que sin duda nunca se me va a olvidar, fue antes de entrar a W Deportes, cuando viene este cambio tan fuerte entre la pandemia y la universidad, y que me dan esta oportunidad, tuve la gran bendición de cubrir la Fórmula E en Puebla, y entrevisté a todos los jefes de las escuderías, a los pilotos, y me hice muy amiga de muchos pilotos, y hasta la fecha seguimos hablando. Fui a verlos en el último premio, que fue aquí en la Ciudad de México ya. Me invitaron con Mercedes ahí a estar con los pilotos, porque pues, me llevo muy bien con ellos, a platicar, a conocer, me enseñaron otra vez el coche. O sea, creo que son amistades y son experiencias que jamás te imaginarías, que de verdad, o sea, suenan irreales, pero hoy en día dices, sí, es mi amigo, ¿no? Somos amigos, platicamos, y puede estar del otro lado del mundo y nos llevamos muy bien, y por coincidencias de la vida, y es muy loco, ¿no? Que esa ya sea tu círculo de amistad, y creo que son de las cosas que yo más atesoro, más atesoro, y sí, creo que es lo que más me ha marcado como periodista hasta el momento.
Ok, y bueno, nos contabas que eres americanista, y pues de repente, supongo que en tu casa también lo son, ¿no? Pero en algún momento te tocó ver algún jugador del América. Chin, 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 chin. Perdón. Te decía, de repente en algún momento no te tocó ver algún jugador del América que realmente te gustara o que te hiciera todavía más aficionada al América.
Híjole, te puedo decir varios nombres. No sé. Tengo la gran bendición de conocer a Moisés Muñoz, y el escucharlo hablar del América, híjole, me llega mucho, y por supuesto que vi aquel gran milagro. Estaba muy pequeña, pero me tocó presenciarlo, y bueno, creo que es uno de los jugadores sin duda referentes para mí y de la actual plantilla. Híjole, veo muchos jugadores que sienten mucho los colores, y creo que es algo que a mí me gusta muchísimo. Bueno, nuestro, por supuesto, gran portero Memo Ochoa, que es un referente sin duda del América. También me gusta mucho ver jugar. Tengo aquí les va un secreto en exclusiva. Me gusta mucho ver jugar a los canteranos, mucho, y en redes sociales lo comparto mucho, y me gusta entrevistarlos. He tenido varias entrevistas que se van subiendo ahí en W Deportes y todo, pero me agrada muchísimo ver estas oportunidades que se les da a los jóvenes, y creo que es cuando más confianza le tengo a los proyectos, y en especial al del América, con Román, con Mau Reyes, con Leiva, con estos jugadores que digo, a ver, entraron súper chiquitos a la América y ahorita están haciendo un nombre, ¿no? Están literal buscando por dónde, y creo que, bueno, me encanta. También Diego Lainez, que en su momento pues fue la estrella de la América, Edson Álvarez, muchos jugadores que sin duda han incrementado mi amor por el América, pero también la actual plantilla, que aunque muchas veces es muy criticada por la afición, pues igual yo sé, y con la cercanía que tengo, sé que siempre van a intentar dar lo mejor y que van a intentar sacar siempre los mejores resultados para su afición.
Sí, y es que hablando sobre el América y su actualidad, pues están a punto de afrontar un par de compromisos bastante importantes en Estados Unidos frente a un par de gigantes en Europa, y preguntarte, llevamos 3 partidos del torneo, más uno amistoso, y quisiera saber cómo has visto al América, teniendo en cuenta que a lo mejor su rendimiento no ha sido uniforme en esos 3 partidos. Me parece que hemos visto un América bastante cambiante, pero con mucho que mejorar.
Claro, creo que es un proceso de adaptación completamente lo que está en este momento viviendo el América con estas nuevas incorporaciones, Néstor, Dam y el Cabecita. Creo que es adaptación, es conocimiento, igual con el Tano, creo que es justamente eso. Y también con la adaptación de justamente que te comentaba, de estos jóvenes canteranos que se están sumando al equipo, que están sumando minutos. Pudimos ver en el partido del Chelsea a Mauricio Reyes empezando como titular el encuentro. Entonces, híjole, por ahí sí creo que estas primeras fechas es completamente adaptación. Creo que se están sacando, si bien no los resultados deseados, se está demostrando que sí se pueden sacar, que se puede trabajar en equipo, que tenemos un equipo muy, muy fuerte, tenemos grandes figuras, también grandes jóvenes que sin duda están pues demostrando el nivel que se tiene en América, ¿no? En el caso de Zendejas, en el caso también de Valdés, en el caso de Richard Sánchez, Fidalgo, que por supuesto también me gusta mucho, mucho cómo juega, y bueno, Lara, muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes que te podría nombrar. Entonces, creo que es un proceso de adaptación. Creo que los resultados en su momento van a hablar por sí solos, y pues estos compromisos que ya nos mencionabas, el City y luego el Real Madrid, y por ahí se les cruza Tijuana, si mal no me equivoco, Pues sí, son grandes codeos con el fútbol internacional. Y bueno, en el partido de Chelsea no se sacó el resultado esperado, se acaba perdiendo el encuentro y el único gol que anota el América es un autogol, pero creo que se vio un equipo pues bastante unido, bastante fuerte. Lo comentó el Tano en conferencia de prensa, que no le pareció un mal partido, simplemente pues sí es una cuestión de adaptación completa entre todo el plantel. Y creo que vamos a hacer un muy buen papel, ya yo vamos, como si fuera a jugar, ¿verdad? Pero creo que en general el equipo y la afición vamos a hacer un gran papel en los próximos encuentros. Pues el día de hoy llegaron a Houston, creo que en estos momentos, bueno, no creo, en estos momentos están entrenando, entonces pues vamos a tener confianza en nuestros jugadores en el América y pues también en la Liga MX. Creo que con las incorporaciones tan importantes podría ser un muy buen torneo para sumar por ahí un triunfo más.
Y es que este torneo yo he notado algunas particularidades en América y en la directiva, digo, tan solo el gran detalle que tuvo la directiva en hacer la presentación de los 3 refuerzos a puerta abierta y con un gran apoyo de la afición. Realmente se me hace impresionante cómo ha cambiado el panorama en comparación al torneo pasado, digo, porque en este creo que el equipo ha tenido una cercanía bastante importante con los jugadores, y además de que veo que a esta plantilla le tienen mucha ilusión y más por la manera en la que se juega, y por ejemplo, viendo el partido contra Toluca, ¿no? Que el América lo gana de último minuto, pues de repente yo creo que ese tipo de detalles le gustan mucho a la afición y hacen que se ilusionen todavía más de lo que ya están con el equipo. Y entonces, por ejemplo, no solo en la varonil, sino en la femenil, pues recientemente lo que fue el partido contra el Bayer Leverkusen, que se gana y se tiene un gran espectáculo y un muy buen detalle para la afición, y aparte la presentación de Aurelien Cassi, que pues es un bombazo. Es una gran jugadora, entonces de repente veo en América un gran cambio y un gran acercamiento a la afición por ese tipo de detalles. Entonces creo que sí, es un torneo para ilusionarse, ¿no crees? Por todos lados.
Sin duda, sin duda. Y lo mencionaba desde la primera fecha, antes de que empezara la primera fecha. Cada torneo es como una Navidad, yo lo tomo así, ¿no? Es la ilusión, la emoción, es la esperanza de tener un buen papel a lo largo de todas estas fechas. Y sí, claro, el América y la directiva han hecho un trabajo espectacular. Primero, al tener este acercamiento a la afición, que por ahí estaba un poco... Híjole, un poco desgastada esa relación, pero creo que al final del día lo han hecho muy bien con la presentación de los jugadores. Y bueno, no solo la presentación, que también fue el entrenamiento a puerta abierta y pudieron convivir con algunos y Jürgen ahí regalando que la playera, que los zapatos, que todo, el cabecita igual balones, Néstor igual tomándose fotos. Al final algunos jugadores también se acercaron al público y bueno, cuando salieron ahí el desastre que se armó, ¿verdad? Pero creo que sin duda la directiva ha hecho un gran papel, tanto en la varonil como en la femenil, ahora también trayendo a un nuevo director técnico, a nuevas jugadoras, también haciendo, y hay que decirlo, y también hay que aplaudirle a la directiva, haciendo una limpia que tanto pedía la afición. Se está haciendo la limpia, se hizo la limpia, entonces, y se están trayendo nuevos refuerzos, refuerzos de calidad, refuerzos que son referentes, y no solo del América, también referentes de la selección, como en algún momento fue Dami, como por supuesto también es Néstor actualmente. Entonces, Katy también, que aunque no sea un refuerzo de esta temporada, pues también ha dado buenas actuaciones. Y bueno, pues creo que han hecho un muy buen trabajo por parte de la directiva, por parte de Santiago Baños y el resto del plantel. Entonces, creo que sí, sin duda, como lo decías, es un torneo para ilusionar, es un torneo para confiar. El América femenil, el torneo pasado se queda con Pachuca, pero este torneo sigue luchando, sigue llevándose la ventaja, tiene también compromisos internacionales importantes, tiene también fichajes bomba. Entonces, yo más que confiada, más que esperanzada de estos títulos por parte de los dos equipos, y ya vimos que sí se puede porque tenemos cantera, ¿no? Porque tenemos también fuerzas básicas que dan resultados. Recordemos que la 20 de la varonil fue campeón el torneo pasado, la 17 de la femenil fue campeón. Entonces, pues sí, o sea, tenemos base, tenemos fuerza, tenemos los refuerzos y por supuesto también tenemos la confianza de la afición una vez más, y pues a seguir dando, porque este torneo es importante y también es un gran reto, no solo para la América, sino para todos los clubes, por ser un periodo mundialista bastante complicado. Entonces, pues hay que seguir luchando, pero pues claro, siempre van a existir los grandes rivales, como ahora lo es Atlas con ese bicampeonato y con esos partidos que de verdad son impresionantes. También, por supuesto, las escuadras del norte, Tigres, Monterrey, Chivas, Cruz Azul, Pumas, que siempre van a estar luchando por ese campeonato, pero bueno, pues al final del día el América tendrá que hacer el papel correspondiente con lo que tenemos y con la confianza que siempre nos ha depositado la afición.
Sí, y es que en ambos planteles la verdad es que hay muchas variantes y no carece de nada. Veía este partido con el Bayer Leverkusen, pues no estuvo presente Katy Martínez, ni Alison González, que recién se va recuperando, ni Scarlett Tamberos, y pues se fue Sara Luber, y la verdad es que el América tuvo un buen funcionamiento, y también contra Toluca quedó demostrado, creo que sí, ¿no? Fue contra Toluca que debutan. Sí, contra Toluca también quedó demostrado que el América, con o sin sus mejores jugadoras, tiene un muy buen plantel, y ya lo veíamos también con Atlas, ¿no? En la primera fecha, a lo mejor no se gana, pero de repente ves a Iker Moreno entrando y pues fallando una de gol, pero pues ahí está y le va echando, y a Román Martínez arrancando de titular, y entonces yo creo que ambos planteles tienen muy buenos complementos, muy completos. Y de repente, ¿en qué podríamos pensar en el América? ¿Podríamos verlo campeón, llegando a semifinales, a finales? ¿Qué se podría esperar de él?
Yo, sin duda, y traigo la bandera súper puesta, y creo que es un muy buen torneo, tanto para la femenil, para la varonil, para las inferiores. Veo al América campeón, sin duda alguna. Te digo, es cuestión de sumarle un poco. Tenemos un calendario muy apretado, tenemos muchas jornadas dobles, tenemos muchos compromisos internacionales y también tenemos muchos, ya te lo decía, muchos canteranos con mucha sed de estar en el primer equipo, tanto de la femenil como de la varonil. Entonces, creo que sí, creo que llegamos a la gran final y pues esperemos que se gane. Y sí, justamente como lo mencionabas, muchas opciones en los dos equipos, muchas, muchas opciones. Y ya lo decía, Iker Moreno, Román, Reyes, Leiva por ahí también que suman minutos y que también hacen muy buenos compromisos con la 20. Y del otro lado, pues bueno, nuestras referentes sin duda alguna y Gianelli, que sin duda es, híjole, y se lo he hecho saber y se lo aplaudo mucho, es el corazón en este momento de la América Femenil, entonces es la capitana, es la furia, la fuerza, entonces creo que con esas combinaciones, sin duda alguna, los dos equipos pueden llegar a la final.
Ok, y bueno, pasando a un panorama un poco más desalentador, hablemos de las selecciones mexicanas. Digo, ya sabemos lo que pasó con lo de la Femex Food y tal, pero pues ahora tal vez la selección está pasando por una crisis bastante importante. Y quisiera preguntarte, primero que nada, pues lo que pasó con la selección femenil, que pues queda fuera del Mundial. Digo, en su contraparte, la selección sub-20, que sí logra clasificarse, pero pues por ahora la selección mayor, que es de la que más esperaba, y es que pues mucho se hablaba de que ya van 6 años de la Liga MX femenil y pues cierto progreso se tiene que ver, al final pues no se tiene el resultado esperado y tampoco el funcionamiento. Entonces, a mí me gustaría saber, tú como experta del fútbol femenil, ¿qué fue lo que pasó teniendo en cuenta pues que la Liga tiene un gran nivel, pero no se conjuntó bien el equipo?
Híjole, en la mañana platiqué justamente una hora de todo lo que pasa. Muchos errores con la selección mexicana femenil. Para empezar, alineaciones inventadas y lo podemos ver en la repetición de los partidos. Para nada estoy inventando alineaciones que no tenían ni pies ni cabeza, jugadoras que quedaban evidenciadas porque no era su posición, porque aunque sean... aunque puedan manejar diferentes posiciones, no era su posición habitual, entonces no tenían ni idea de juego, y aquí un error muy grande y que pues me duele hacerlo, pero se lo reprocho a Mónica Vergara. Las jugadoras que ella quiso, se le dieron el tiempo que ella quiso, se le dieron muchas, muchas, muchas jugadoras, 60 jugadoras estuvieron en este proceso. Al final del día no se saca el resultado. Y me parece bastante triste porque habían hecho buenos partidos amistosos, pero se fueron muy confiadas, y escuchando declaraciones de muchas jugadoras, que la verdad es que no quiero mencionar los nombres, pero a ver, eran declaraciones de pues vamos a hacer lo que se pueda, y lo decía en nuestra cancha, en el programa de W Deportes, lo decía, es que no es, vamos a hacer lo que se pueda, estamos portando los colores de México y vamos a luchar por sacar el resultado, porque sabemos que al final de estos 3 compromisos que eran los realmente importantes, está una potencia del fútbol que es Estados Unidos, y no le vamos a sacar el resultado a Estados Unidos, no lo hacemos, o sea, hay que ser realistas. Entonces era sacar los puntos desde los primeros 2 partidos, y no se logró, no se pudo. Igual también aquí es reprochar muchísimo a la afición del norte, porque no estuvieron presentes en los encuentros, porque nuestra corresponsal que estaba en Monterrey decía, es que esto está vacío, no hay gente, y si hay gente hay muy poca, y realmente se salen a la mitad del partido, o cosas así, no se le dio la difusión al torneo necesaria, entonces... Por ahí muy complicada la situación, pero creo que sin duda se toman malas decisiones y al final pues acaba mermando completamente al equipo. Y ahora una muy buena decisión y recalcarlo, que Mónica Vergara no haya dejado su lugar porque pues no hizo las cosas bien, y creo que por compromiso con la misma selección pues debió de haber dado las gracias y dejarle a alguien más el proceso que en este momento no tiene un futuro, porque recordemos que no tenemos ni Juegos Olímpicos ni Mundial ni nada, y le tiran al 2027 cuando en el 2027 ya no van a estar muchas de las jugadoras que están actualmente en la plantilla. Entonces, híjole, no tiene ni pies ni cabeza lo que ha pasado, y bueno, al final del día no solo acaba afectando a la selección mexicana, nos acaba afectando a todos, a los medios de comunicación, a los periodistas, obviamente a la misma afición, a las jugadoras, a México en general. Entonces, muy complicada la situación que está pasando, y en general la federación, o sea, me pregunta de la femenil, pero también pues la sub-20 varonil por ahí que también se pierde de estos compromisos importantes. Entonces, híjole, muy delicado el tema que está pasando en este momento la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, y es que de repente uno podría pensar que este es el reflejo del fútbol mexicano respecto a su nivel en comparación a otro fútbol. Digo, en la femenil no me parece que esto sea así, sino un problema más de dirección, porque pues la verdad es que el fútbol femenil tiene un nivel altísimo y se ha demostrado en estos 5 años en los que lleva, pero de repente los procesos en el fútbol de categorías menores en México, se sabe que pues México es una potencia, entre comillas, en este tipo de fútbol, pero ¿qué fue lo que pasó entre México y Guatemala, que al final se pierde un partido que se presupuestaba podría ganarse hasta incluso de manera cómoda? Y es que eso lo habíamos visto, el equipo estaba funcionando bien y no había ningún problema. A lo mejor en el partido contra Haití, sí, algunas dudas, pero fuera de eso se notaba un equipo arrollador y muy sólido y muy conjunto. Y es que fue un gran proceso el que llevó Luis Pérez, pero al final se pierde, tal vez en una mala noche, pero realmente nadie sabe explicar qué fue lo que pasó en ese partido.
Híjole, lo puedo ver desde fuera y no me tocó la cobertura de estos encuentros, obviamente, pero, híjole, creo que cuando entra primero el ego a la cancha, y por declaraciones de muchos de nuestros compañeros del medio, cuando entra primero el ego y cuando entra primero la idea de justamente, pues se pasa caminando este partido, es cuando van perdiendo, ya van perdiendo, o sea, de foul sin empezar el partido van perdiendo porque traen la mentalidad de que ya los están haciendo menos al otro equipo, cuando todavía ni siquiera se enfrentan, cuando todavía ni siquiera, muchas veces, y hay que ser sinceros, ni siquiera conocen a los jugadores de los otros equipos porque son en categorías inferiores de sus países o de otros países y no conocen al rival exactamente. Entonces, creo que el demeritar al equipo con el que vas a jugar es el primer error, el primer error. Y decir como, no, pues se va a pasar caminando el partido. Bueno, sí, no se pasó caminando y lo perdiste y ya estás fuera de los juegos. Entonces, creo que, y te lo digo otra vez, cuando el ego entra primero a la cancha y después entra pues, estas ganas de ir y esta fortaleza y todo, pues vas perdiendo en el marcador porque el otro rival, pon tú que vaya con la idea de es más fuerte esta selección y todo, pero ellos van más crecidos en poder, en luchar por el resultado, y tú vas más crecido en, no, pues se pasa caminando, no, pues son rivales débiles, y al final del día, pues, cachetada con guante blanco, porque nos sacaron, y pues ya no hay más que, ahora sí que llorar, nada más hay que, pues, seguir el proceso de estos jóvenes, porque me parece que hay jóvenes muy talentosos en esta selección, y que, bueno, pues no se tienen que venir para abajo, ¿no? Creo que es lo importante. Tenemos a Lozano, canterano del América, que en la jornada pasada metió un doblete y que sigue demostrando que por supuesto que puede con el papel, nada más que pues sí deben de trabajar un poquito más lo mental, y lo digo en general, ¿no? Lo digo en todas las selecciones. Veíamos en los partidos de la femenil que salían las jugadoras llorando porque no tienen una fortaleza mental, y cuando está mal desde ahí, creo que es muy complicado que se gane un partido. Entonces, justamente creo que fue eso, fue demeritar al rival, fue el ego y fue creer que podíamos ser mejores y no demostrarlo.
Ok, y bueno, dando cierre un poquito a este tema de las selecciones, pues tenemos un par de compromisos importantes internacionales que darán cierre a todo un ciclo de selecciones e incluso de generación de jugadoras. El Mundial Sub-20 Femenil en Costa Rica y el Mundial en Qatar. De repente, pues sí, un final muy escabroso con muchos temas y tal vez el más mediático lo que pasa con Gerardo Martino, ¿no? Que está más en Argentina que en México, y de repente pues eso podría hacernos pensar que en Qatar pues no se puede esperar mucho. Y quisiera saber primero sobre el papel general de México en Qatar y después de los americanistas que pueden ir al Mundial, ¿no? El caso de Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Henry Martín, de repente por ahí Alejandro Sendejas, o sea, ¿qué posibilidades hay?
Sí, mira, de lo de la sub-20, de la femenil, nada más para comentarlo rápido, creo que es un proceso muy bueno, es un proceso en el que justamente han llevado eso, han llevado un crecimiento juntas, y creo que sería el error más fuerte desarmar ese crecimiento, ese proceso, esa enseñanza que han hecho como equipo. Y cuando, bueno, todas estas jugadoras suban al primer equipo, va a ser una escuadra muy, muy fuerte. Y bueno, hablando de lo de Qatar, de la varonil, lo del Tata Martino que surge este fin de semana, es un tema que le hemos dado muchas vueltas, es un tema que se ha hablado muchísimo, que está viendo la Liga Argentina en lugar de ver la Liga MX. Sí es algo que sin duda como periodista le reprocho, o sea, completamente. No me gusta que no siga el fútbol mexicano, porque hay muchísimo talento mexicano, muchísimo, en Pachuca, en Atlas, en América, en muchos equipos, en Cruz Azul. Entonces, sí, esa parte la verdad es que sí entiendo la molestia de la afición. Ahora ya salió la selección a poner nombres como si fueran, como si estuvieran pasando listas de las personas encargadas que van a hacer estas visorías a los partidos de la Liga MX. Me parece que pueden ser de repente patadas de ahogado, pero pues bueno, si se da esta visoría, pues me parece que está bien. Al final del día no es la visoría del Tata, no son las ideas del Tata, y aunque Pedrito le cuente a Juanito, no es la idea. Entonces, por ahí sí no me gusta mucho esto, y esperemos que tengan un buen papel en Qatar. Lo veo muy complicado, la verdad es que no quiero tirar las esperanzas de una vez, pero no creo que vayamos a hacer un buen papel, porque la verdad las alineaciones que han presentado últimamente, las convocatorias, pues siguen sin convencer a la gente. Son a veces jugadores que no suman en sus equipos de normales, en los de la Liga MX, en los de Europa, en la MLS y todo esto, y quieren llegar a sumar a la selección. Está muy complicado. Y por otro lado, el papel de los americanistas en la selección, pues creo que, bueno, Ochoa lo tienen confirmadísimo, Jorge Sánchez igual, Zendejas está levantando la mano, pero es muy complicado, la verdad, que se pueda ganar este lugar. Y en el caso de Henry, que es donde veo que está más la lucha, bueno, pues Santiago Jiménez sin duda se perfila para ser el delantero favorito para la selección mexicana. Es un chavo con gol, es un chavo con ganas, es un chavo con mucha energía. Entonces creo que Henry se debería de cuidar de ese promedio goleador que anda en los suelos. Entonces, pues sí, creo que su mayor competencia hoy en día es Santiago Jiménez del Cruz Azul, y pues a ver qué pasa con Henry. Creo que tendría que encontrar primero el gol en el América para estar asegurando su lugar en la selección, y pues vamos a ver si se respetan las jerarquías y los procesos, pero al final del día pues el que trae el gol es el que tiene que viajar. Entonces así es como veo la situación de los americanistas en la selección.